Saludos, divergente. Soy Márquez Resoto y te doy mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. Retomamos hoy la grabación de Malas Influencias, el misterio de la página en negro. Este thriller, esta novela negra que gira, ya lo iremos viendo poco a poco, alrededor del poder de las palabras, las sombras del mundo editorial y las dobles personalidades, podríamos decir, ¿no? Tenemos aquí a Miranda García y Miranda Gray, tenemos también a Norma Segura y Norma Seller. Bueno, como os decía, llevamos ya cerca de un mes y medio, casi dos meses, grabando este libro, este proyecto mastodóntico que supone grabar la versión audiolibro de una novela de 550 páginas. Hasta la fecha llevamos grabados 15 capítulos, los podéis escuchar todos completamente gratis aquí en el feed de Divergencia Cero. Si buscáis en el historial, si acabáis de llegar y queréis empezar por el principio, podéis hacerlo buscando los audios que se titulen Malas Influencias. Y ahí veréis que hay una serie de audios en cada uno de los cuales se leen entre 1 y 3 capítulos del tirón. Pero, si acabáis de llegar, podéis también escuchar el audio en el que he recopilado toda la primera parte, un audio de unas 5 horas de duración, en la que están los 15 primeros capítulos de Malas Influencias, y luego ya seguir semana a semana con todos nosotros. Como siempre, estos audios existen porque hay un grupo de personas, de seres humanos, de ángeles en la Tierra, que me invitan a un café al mes. Son los patronos, los fans de Divergencia Cero. Si tú quieres convertirte en uno de ellos, lo único que tienes que hacer es ir a la página de Divergencia Cero en iVoox, donde sale todo el listado de audios, y ahí veréis un botón azulito que pone apoyar. Cuando pulséis en este botón apoyar, lo que ocurrirá es que se os preguntará con qué cantidad al mes queréis apoyar el podcast. Desde 1,49€ hasta no sé cuál es el... Va por tramos, no sé cuál es el último tramo, pero bueno, sé que los primeros, que son los que la gente suele utilizar para apoyar con mayor frecuencia, son 1,49€ y 2,99€. Con ese café al mes, como yo digo, con ese 1,50€ al mes, bueno, pues me ayudáis a pagar la versión de iVoox que mantiene un poquito de mejor calidad en los audios. Me permitís de vez en cuando pagar un poquito de publicidad para que más gente conozca el podcast. Me permitís que de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, muy de tarde en tarde, compre algún equipo que ayude a mejorar la calidad del sonido. Y bueno, pues en última instancia sois los que hacéis que esto, bueno, pues merezca la pena compartir con vosotros este proyecto y me ayudáis a mí a seguir grabando y al resto de la gente a seguir escuchando. De manera que, si te gusta el contenido que hay en Divergencia Cero, y te recuerdo que Malas Influencias solo es una parte de él, porque tenemos también mucho grabado de Edgar Allan Poe, tenemos también mucho grabado de Gustavo Adolfo Bécquer, tenemos también Raymond Chandler y Isaac Asimov, el libro Fundación, tenemos también The Witcher, tenemos un par de relatos de The Witcher, de Sapkowski, también en Divergencia Cero. Yo os los recomiendo porque son muy divertidos. Si os gustó la serie en Netflix, ver la visión original de Sapkowski y cómo se parece, en qué cosas se parece y en qué cosas se diferencia con lo que hemos visto en Netflix, me parece un ejercicio muy interesante. Estos dos relatos, además, han aparecido en un par de capítulos de la serie, con lo cual va a ser fácil encontrar esas diferencias. Bien, como os decía, si os hacéis fans, patronos del podcast, podéis acceder a todo este contenido, más de 100 audios a fecha de hoy. Hay relatos míos, hay relatos de otros autores españoles. Yo siempre os recomiendo, escuchad La casita de la Rúa Real, de Miguel Puente. Fue de los primeros que grabé para el podcast, pero sigo estando muy contento con la grabación y sobre todo es un relato precioso, de los de ponerte la piel de gallina por lo que implica. Bien, en cualquier caso, lo que sí os pido a todos vosotros es que si os gusta el audio, lo compartáis, pulséis el botoncito del pulgar arriba, estrellita, like, me gusta, dependiendo de la plataforma en que estés escuchando esto, y que os suscribáis al podcast, y así, pues cuando salga alguna cosa nueva, seréis los primeros en enteraros. Bien, ¿qué vamos a escuchar hoy? Si recordáis, dejamos a Miranda Gray al final de la primera parte de Malas Influencias, en la carretera. Dejamos a Miranda Gray de vuelta a su casa en Punta de la Escalera. Punta de la Escalera es un pueblecito cerca de Gijón, en Asturias, un pueblecito costero, y Miranda tiene su casa, la que fuera la casa de su abuela, casi casi al borde del acantilado con el mar, en un lugar muy apartado, muy recóndito, a la que se llega después de recorrer unos cuantos kilómetros de carretera en mal estado. Que bueno, ¿qué es lo que ocurre? Son las 11:30 de la noche. Llega a lo alto de la cuesta que da a la bajada, al fondo del cual está la ensenada junto al acantilado, donde está la casa de Miranda, de Miranda Gray, la que fuera de su abuela, y de repente se da cuenta de que hay un coche esperándola. Hay un coche aparcado a la puerta de su casa, en completa oscuridad, en mitad de la nada. Hay un coche esperándola. Después de que la hayan metido en la investigación de un asesinato, después de que haya asistido al interrogatorio de Norma Seller, que haya descubierto que hay gente enviando, que lleva meses enviando amenazas a Norma, amenazas de muerte y demás a Norma Seller, se encuentra con que son las 11:30 de la noche, no tiene el teléfono sin batería y hay un coche desconocido aparcado a la puerta de su casa, que ya os digo que está en mitad de la nada, en plena oscuridad y en plena soledad. Así terminaba la primera parte de Malas Influencias. En el capítulo de hoy del podcast daremos comienzo a la segunda parte de Caza con la lectura de los dos siguientes capítulos. El capítulo 16, Un intruso en la oscuridad, y el capítulo 17, Una estrella en decadencia. Espero que os gusten mucho, espero que os hayáis enganchado a las aventuras de Miranda. Si así ha sido, si os está gustando el libro y queréis adelantaros, ha habido algún lector que me ha dicho que ha llegado ya a escuchar toda la primera parte y que no sabe qué hacer porque se muere de ganas de seguir sabiendo qué ocurre en el libro. y os anticipo ya que dentro de unos pocos capítulos, ya hasta el final, esto va a ser una montaña rusa. Todavía está siendo bastante, no lento, porque siguen pasando cosas, pero sí que hay poca sensación de urgencia en el libro. Pero va a llegar un punto en el que la urgencia se lo va a comer todo y va a costar más el aguantarse bien. Si queréis adelantaros y si al final, como podéis sospechar, también estoy haciendo esto un poquito por esa razón. Que sepáis que Malas Influencias, El misterio de la página en negro, que es un libro que yo he escrito y que está a la venta, lo podéis leer en vuestros Kindle, si tenéis Kindle, o en la aplicación gratuita de Kindle para tablets y teléfonos móviles. Lo que es el libro, lo que es Malas Influencias, está a la venta en Amazon en digital. Y en papel existe en tapa blanda o en tapa dura. Y ambos formatos están también a la venta en Amazon, pero además yo personalmente vendo el de tapa blanda, que son 17,99, os recuerdo, el libro de 500 páginas, y lo envío dedicado a vuestras casas, siempre que viváis en España, en la España peninsular. Lo envío dedicado a vuestras casas al mismo precio que está en Amazon, 17,99, y es más, yo corro con los gastos de envío. Con lo cual, si no sabéis a qué regalar este año a esa persona que le gustan los libros, la novela negra, los thrillers, o simplemente a esa persona que le gustan regalos especiales y personalizados, que sepáis que me podéis encargar a mí la edición en tapa blanda de Malas Influencias y yo la envío firmada y dedicada para vosotros o para la persona que digáis. Bien, basta ya de publicidad. Apuntaros a like, compartir, suscribiros y si os hacéis fans y apoyáis el podcast con un café al mes, yo y todo el resto de los seguidores de Divergencia Cero os lo agradecerán un montonazo. Un abrazo muy fuerte, os dejo ya con Miranda Gray con Malas Influencias. Como siempre, se despide de vosotros vuestro anfitrión que os quiere, Márquez Resoto. Hasta la próxima. Chao. Divergencia Cero presenta Malas Influencias. El misterio de la página en negro. Escrito y narrado por Márquez Resoto. Segunda parte. De caza. Capítulo 16. Un intruso en la oscuridad. Joder. La exclamación escapó de sus labios de un modo casi inaudible. Un susurro teñido de rojo por las luces del salpicadero del New Beetle. Miranda se mordió el labio inferior mientras contemplaba el automóvil aparcado frente a la puerta, a 100 metros de distancia. Desde aquella posición no podía distinguir ni el modelo ni el color, ni mucho menos leer los dígitos de la matrícula. No era más que una sombra oscura recortada contra la silueta aún más oscura de su casa. Tras ella, el Cantábrico era una masa informe, infinita y negra, insinuada apenas por ocasionales reflejos plateados en el oleaje. «¡Joder!», murmuró de nuevo, pasándose la lengua por los labios. Giró la llave del contacto. El motor enmudeció. El habitáculo del coche quedó a oscuras. Miranda sacó el móvil del bolsillo y pulsó el botón de encendido. A veces, cuando el teléfono se apagaba por falta de batería, aún quedaba algo de energía en ella, lo justo para volver a encenderlo y hacer alguna consulta o llamada rápida. En aquella ocasión, sin embargo, al tratar de encenderlo, el único resultado que obtuvo fue el icono de la batería contra el fondo negro de la pantalla, que parpadeó un par de veces antes de volver a desaparecer. Debería haber puesto el móvil a cargar nada más subirse al coche en Santander, pero ahora era demasiado tarde para lamentarlo. Sacó el cable del salpicadero y conectó un extremo al adaptador USB del mechero, el otro al teléfono móvil. Durante un segundo apareció de nuevo el icono de batería en la pantalla, con una animación que indicaba que estaba cargando, pero que de momento no tenía energía suficiente para encender el móvil. Miranda olvidó el teléfono y volvió a contemplar el coche aparcado, intentando imaginar qué demonios hacía allí a aquellas horas. Eran más de las 11. Demasiado tarde para una visita inesperada, y desde luego, su casa estaba demasiado apartada del pueblo como para ser un lugar de paso. Si bien en alguna ocasión había tenido que echar de allí a excursionistas a los que les había parecido un buen lugar en el que aparcar sus vehículos, mientras exploraban alguna de las muchas rutas de senderismo que recorrían aquella zona de la costa. Pero, insistió una voz en su cabeza, a las 11 de la noche. Joder. Tal vez alguien había dejado ahí el coche para hacer la ruta que empezaba en Punta de la Escalera y llegaba hasta Gijón, y se le había hecho demasiado tarde para volver. En cualquier caso, fuera cual fuera la razón de la presencia de aquel coche, tenía que tomar una decisión. Tal y como lo veía, tenía 3 opciones. Una era esperar a que la batería del móvil se cargara lo suficiente como para poder llamar a alguien y pedir consejo, o al menos informar de la situación, por lo que pudiera suceder. Por su cabeza desfiló una lista de contactos a los que podría llamar. Jesús, sus padres, Alex, su ex. Pero a aquellas horas solo conseguiría preocuparles por algo que muy probablemente sería una tontería. Otra opción era dar media vuelta. ¿Y entonces qué? ¿Buscar un motel en el que pasar la noche hasta que fuera de día? ¿Buscar un agente de la policía local para que la acompañara? ¡Joder! La tercera y última opción era echarle un par de ovarios y acercarse a su casa. Dejar caer el coche con los faros apagados en punto muerto por la pendiente, guiándose por el reflejo de las luces de Gijón en las nubes y las marcas de rodadas en el camino. Después, una vez estuviera junto a la casa... ¿Una vez junto a la casa qué? Se preguntó Miranda García. ¿Vas a entrar como si tal cosa? ¿Y si al pulsar el interruptor de la entrada no se enciende ninguna luz? ¿Y si el dueño del coche te está esperando dentro? Una vez junto a la casa nos bajamos del New Beetle sin hacer ruido y vamos a la leñera. Cogemos el hacha de la abuela y si hay alguien, improvisamos. ¿El hacha? ¿Cuándo fue la última vez que cortaste leña, Miranda? ¿En el invierno de 2005? La abuela todavía vivía por entonces. ¡Cállate! Miranda pisó el embrague, dejó el cambio en punto muerto y agarró con fuerza la palanca del freno de mano. ¡Joder! Murmuró por quinta vez con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia atrás. Tomó aire, pulsó el botón de la palanca, tiró de ella y abrió los ojos. ¡Vamos allá! Dijo, soltando el freno de mano. El coche comenzó a dejarse caer por las rodadas del camino. Con el motor apagado, el crepitar de los neumáticos en la grava se filtraba en el habitáculo del coche de un modo estruendoso. La silueta de la casa aumentó de tamaño tras el parabrisas. El New Beetle aceleró lentamente hasta alcanzar los 20 kilómetros por hora y luego, al llegar al llano, aminoró hasta detenerse a unos 30 metros de la casa. Miranda volvió a tirar de la palanca de freno. Abrió la puerta en silencio. El mar que rompía en la base del acantilado respiraba como una bestia dormida. Al salir del coche, el viento húmedo y salino le enredó el pelo y le clavó un millar de agujas heladas en el pecho, bajo la camiseta. Pero Miranda no reparó ni en una cosa ni en la otra. Sus ojos se habían adaptado a la oscuridad y podía distinguir perfectamente el coche aparcado en el mismo sitio en el que ella solía aparcar el suyo. Era un Renault oscuro. La insignia romboidal relucía bajo la escasa luz que reflejaban las nubes. Con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, Miranda se alejó encorvada del New Beetle, pisando en la franja con vegetación entre las rodadas del camino para no hacer ruido. La leñera estaba en el lado de la casa más alejado de la costa para evitar en lo posible que el aire empapado de salitre llegara hasta la madera que la abuela almacenaba durante el verano y la dejara inservible. Miranda se desvió del camino y, todavía agachada, corrió hacia ella. La puerta no estaba cerrada más que con un pasador metálico. Miranda lo descorrió y abrió con cuidado para evitar cualquier ruido. Cuando Miranda se mudó a la casa tras el divorcio, una de las cosas que primero hizo fue deshacerse del montón de leña cuidadosamente apilada contra las paredes y aprovechar aquel anexo para almacenar algunos de los muebles en peor estado de la casa, así como trastos viejos que habían pertenecido a su abuela y de los que Miranda no se sentía con ánimo de desprenderse todavía. Entre ellos, las herramientas y aperos de labranza que había dejado junto a la puerta por si un día llegara a necesitarlas. Un rastrillo, un par de azadas para el pequeño huerto que su abuela había cuidado en vida, una pala y, por supuesto, el hacha para la leña. Miranda palpó en la oscuridad y sus dedos tropezaron con el mango del hacha. Tiró de ella y la sacó a la calle, reconfortada al sentir su peso, su solidez. «Muy bien», dijo la voz de Miranda Gray en su cabeza. «Vamos allá». Antes de alejarse, sin embargo, recordó otra de las cosas que había también en la leñera. Con sumo cuidado, abrió la puerta un poco más y exploró su superficie de madera por el lado interior. Sus dedos no tardaron en tropezar con un objeto metálico. Colgada de un clavo oxidado, seguía allí la vieja linterna de la abuela. Del tamaño aproximado de un paquete de cigarrillos, la linterna se alimentaba de una pila de petaca de 4,5 voltios. Miranda se preguntó cuándo fue la última vez que comprobó su funcionamiento y si las lengüetas metálicas de la batería se habrían sulfatado. Apoyó la linterna contra la puerta y accionó el interruptor. Al instante, una luz amarillenta, débil pero suficiente, dibujó el contorno de la linterna y de su mano antes de que accionara el interruptor de nuevo para apagarla. Con el hacha y la linterna en sus manos, sentía que la situación se había invertido en cierto modo, o como mínimo, igualado. Completamente erguida ahora, comenzó a recorrer el perímetro de la casa. Al llegar a la esquina, pudo ver la silueta negra del New Beetle con la puerta abierta, detenido en el camino. Desde aquella distancia parecía realmente un escarabajo. Se inclinó hacia adelante mientras sujetaba con fuerza el hacha. El Renault se recortaba contra el mar Cantábrico. Alguien se movió en su interior, en el asiento del piloto. Miranda se armó de valor. Giró la esquina y comenzó a caminar con paso rápido. El corazón le bombeaba con fuerza en el pecho. Al dejar atrás las dos ventanas de la fachada oriental de la casa, empezó a correr. El hacha colgaba de su mano diestra, con el filo apuntando al suelo. No estaba segura de poder levantarla con una sola mano si fuera necesario, pero de momento necesitaba la mano izquierda libre para sujetar la linterna a la altura de los ojos, lista para accionar el interruptor en cuanto estuviera junto al coche. Efectivamente, había alguien en el asiento del conductor. Pero por suerte, tenía la cabeza girada y parecía observar con atención algo en el otro lado del coche. Miranda se acercó 2, 3 metros. Y cuando estuvo a menos de 2 pasos de la puerta del conductor, encendió la linterna. La luz iluminó el interior del coche y a su ocupante, que dio un respingo y se giró a ella con la cara desfigurada por un grito. Miranda gritó también. El hacha escapó de sus manos. El filo cayó sobre el suelo de grava y el mango quedó en equilibrio durante un segundo antes de desplomarse hacia un lado.
—¡Joder! —exclamó Miranda. —¡Me cago en tu madre, Jesús!
El hombre dentro del coche había dejado de gritar y estaba riendo a mandíbula batiente. Abrió la puerta y salió, poniendo una mano a modo de visera ante la cara para evitar que la luz de la linterna le diera en los ojos. Efectivamente, era Jesús.
—¿Qué coño haces aquí?
—¿Cómo que qué coño hago? Te he mandado 2 docenas de mensajes de WhatsApp y dejado otros tantos en el contestador de tu móvil. Llevo casi 2 horas esperando, sin saber si irme o qué. He tenido que ir a mear por ahí detrás, en mitad de la nada.
Añadió, señalando el coche tras él. Miranda apuntó con la linterna al suelo. Jesús no había mentido. Junto a la puerta del coche había al menos 10 colillas semienterradas en la grava.
—Ah, sí —dijo Jesús al seguir su mirada—. —No tendrás tabaco de liar, por casualidad. Me he quedado sin.
Capítulo 17. Una estrella en decadencia.
—Así que aquí es donde vives
—dijo Jesús, dejando su maleta de viaje junto al sofá, en la sala. Tras descubrirle durmiendo en el coche, Miranda había entrado en casa y encendido las luces de la entrada. Después había regresado hasta el New Beetle y lo había aparcado junto al coche de Jesús.
—¿Esperabas un palacio?
—respondió Miranda, buscando con la mirada el cargador del móvil. No recordaba dónde lo había dejado la noche anterior. Jesús se encogió de hombros mientras echaba un vistazo alrededor con las manos en los bolsillos. Era una sala pequeña con una puerta a un lado que daba a la cocina y otra en el extremo opuesto que daba al recibidor. Una de las paredes estaba ocupada por estanterías llenas de libros. Al fondo, bajo la ventana enrejada, un sofá dejaba ver el relleno blanco en varios puntos que Miranda había tratado de ocultar sin demasiado éxito, colocando estratégicamente varios cojines y mantas de lana. En la tercera pared, un tablero de unos 2 metros de longitud colocado sobre sendos caballetes hacía las veces de mesa de trabajo. Jesús se acercó y contempló con curiosidad la casa de muñecas en la que Miranda llevaba varias semanas trabajando. Era una casa de 3 plantas, de estilo colonial, prolijamente amueblada. En el salón, sobre la diminuta alfombra y frente al diminuto sofá, un hombre igualmente diminuto yacía boca arriba. Lo tomó con los dedos pulgar e índice y lo alzó hasta la altura de los ojos. La figura tendría unos 4 centímetros de longitud y todo el aspecto de hombre de negocios entrado en la cuarentena. Traje de 3 piezas negro que disimulaba una incipiente barriga, corbata roja, maletín. En la suela de los zapatos parecía haber algo grabado. Cuando Jesús colocó la figura bajo la lupa de mesa, pudo ver una inscripción que rezaba: Made in China. Alrededor de la casa se amontonaban las herramientas de trabajo. Limas, buriles, mobiliario a medio construir, pinceles sumergidos en tarros llenos de disolvente, pequeños botes de pintura acrílica, trapos, pasta para modelar, herramientas eléctricas cuyo nombre y propósito Jesús no podía, ni quería, imaginar. Arrinconado en un extremo de la mesa, el ordenador portátil de Miranda bostezaba con la pantalla apagada. Jesús pulsó una tecla al azar y la pantalla se iluminó mostrando el carrito de la compra de una tienda online. El pedido parecía consistir en números atrasados de las revistas Poppenhuysen und Miniaturen y The Doll's House Emporium. Jesús se giró hacia Miranda y señaló con el pulgar la pantalla del portátil. Veo que escribir sigue siendo tu máxima prioridad. Miranda le dedicó una mueca. Llegar a final de mes sí que lo es. Si ves el cargador, avísame. ¿Este? Respondió Jesús alzando el extremo libre de un cable blanco que colgaba de un puerto USB del portátil. No, pero servirá. Enchufó el cable al móvil y este se iluminó para notificar que estaba cargando y, de paso, que había recibido 20 mensajes de Jesús, tanto escritos como de voz. Los borró sin mirarlos. Bueno, ¿me vas a contar por qué has venido? Pensé que te alegrarías un poco más de verme. Miranda soltó el aire por la nariz mientras contaba mentalmente hasta 10. Sabes de sobra que siempre me gusta verte. No se trata de eso. Es casi medianoche, Jesús, por Dios. Mi idea era llegar a casa y repasar todo lo que ha pasado hoy mientras tomaba una copa de vino y escuchaba un poco de música. Uy, es un plan perfecto. No veo por qué habrías de cambiarlo. Tan solo inclúyeme a mí en él. Y si me dejas elegir música, te recomiendo The Girl in the Other Room. Aquel era el disco en que Diana Krall ronroneaba que había tentaciones que una no podía resistir cuando bebía brandy oxidado en un vaso de diamante. Ese era el disco que me proponía escuchar. Te he enseñado bien, entonces. Jesús esbozó una de aquellas sonrisas, en la que, si bien los labios decían que era un buen chico, los ojos contaban una historia muy distinta. Miranda conocía lo suficiente a Jesús como para saber que aquel tipo de actitud, si bien comenzó siendo mera pose, con el tiempo había acabado por devorar cualquier otro rasgo de personalidad. Y también se conocía lo bastante a sí misma como para saber que en el pasado ella hubiera caído rendida ante una mirada como aquella, tal y como lo hacían a menudo otras mujeres. De hecho, había caído. y luego, esperaba, se había inmunizado.
—De acuerdo —concedió Miranda—. Pero una sola crítica y duermes en la leñera. No se aceptan quejas ni reclamaciones.
—Faltaría más. Jesús tomó de nuevo la figura del hombre de negocios y se la arrojó. —Deberías ponerle a dieta —dijo cuando Miranda lo cogió al vuelo—. Esa ha sido mi primera queja. Asumiendo ya que voy a dormir en la leñera, ¿barra libre para críticas y reclamaciones?
A su pesar, Miranda rió por lo bajo mientras colocaba de nuevo al hombre de negocios sobre la alfombra del salón comedor de la casa de muñecas. Exactamente donde lo había colocado la noche anterior cuando lo llamó Jesús para avisarla de que le habían concedido autorización para acompañar al inspector Torres durante las pesquisas de un asesinato. Le parecía increíble que solo hubieran pasado 24 horas desde entonces.
Acompañó a Jesús a la que sería su habitación y lo dejó allí mientras ella preparaba un par de copas en la cocina y cortaba algo de queso. Cuando Jesús volvió al salón, Miranda había colocado el plato con el queso en la mesita baja frente al sofá, de la que previamente había retirado las revistas antiguas y los folletos publicitarios. La ventana enrejada estaba entreabierta, lo mismo que el paquete de Lucky junto al cenicero en la mesita entre el sofá y la butaca que ocupaba Miranda con las piernas cruzadas, la copa de vino en una mano y un cigarrillo encendido en la otra. Jesús alzó las cejas al verla desde la puerta.
—Señorita Gray, veo que ha empezado sin mí. —Culpable de todos los cargos —respondió ella con voz grave, pero un ataque de risa le obligó a dejar la frase inacabada. —Déjate de bobadas y siéntate, anda, que tengo mucho que contarte.
Jesús se sentó en el sofá, tomó la copa, dio un sorbo y torció el gesto en una mueca al probar el vino.
—Ajá, nada de críticas
—le recordó Miranda.
—Nada de críticas —replicó Jesús—. Estoy seguro de que es el mejor vino que se puede comprar por menos de 3 euros.
—Pues espera a probar el queso.
Esta vez rieron los dos. Durante la siguiente media hora, Miranda resumió todo lo que había ocurrido a lo largo de aquel día que se resistía con uñas y dientes a finalizar. El intento fallido de comida con Ricardo, seguido por la visita a la morgue con Alex y el posterior interrogatorio de Norma y Carmen, al que ella había asistido como espectadora y que había finalizado con la cena en el Turco. Cuando terminó de narrar su viaje de vuelta y la sorpresa de encontrarse con un visitante inesperado aparcado en la puerta de casa, el plato de queso estaba vacío, la botella mediada, y en el cenicero había media docena de colillas aplastadas.
—Así que hemos quedado mañana con Norma —dijo Jesús encendiendo un nuevo cigarrillo.
—¿Hemos?
—No he hecho un viaje de 500 kilómetros para quedarme en tu casa disfrutando de las vistas mientras tú te diviertes.
—Ya me imagino que no. —¿Y para qué lo has hecho, entonces?
Jesús se dejó caer contra el respaldo del sofá y soltó el humo.
—La estrella de Norma Seller está en decadencia —dijo por fin—. En el mundillo no se habla de otra cosa.
Miranda alzó las cejas. —Quiero decir que hace años que están acortando la tirada de sus ediciones.
—Como las de todo el mundo. La gente cada vez lee menos.
—En su caso las están reduciendo más que la media. En su último libro, la editorial retiró del mercado más de la mitad de la primera edición. La retapó y la volvió a lanzar con un fajín rojo de segunda edición.
—¿No lo hacen siempre?
—Ah, solo cuando están desesperados. Y lo están. Del primero al último. Norma sigue pescando en el banco de sus lectores más fieles, pero ese banco se creó en el 2000 y el mundo ha cambiado desde entonces. Es más pequeño cada año que pasa.
—Y seamos sinceros, ¿cómo son sus últimos libros?
Miranda giró la cabeza hacia la mesa baja frente al sofá. Cuando había recogido las revistas y folletos para despejarla, había recogido también el último libro de Norma.
Lo había comprado las navidades pasadas. El marcapáginas llevaba 3 meses acumulando polvo en la página 320, a menos de un tercio del final. Y por más que lo intentara, no lograba recordar el argumento del libro. Jesús leyó su mirada mientras daba otra calada al cigarrillo.
«Ahí lo tienes», dijo. «Se rumorea que la agencia que la lleva empieza a plantearse dejarla de lado y buscar campos más verdes».
«Bueno, las ratas son siempre las primeras en abandonar el barco que se hunde».
«Gracias por lo que me toca. Siempre te ha gustado abusar de las frases hechas».
«Pero entonces, ¿qué haces aquí?»
Jesús se encogió de hombros.
«Cuando una agencia se desentiende de un autor es campo abonado para que un agente independiente tome el relevo. Su banco de lectores puede estar agotándose, pero sigue siendo considerable, y Norma podría muy bien recuperarse, si cuenta con la ayuda necesaria».
«En otras palabras, si cuenta contigo».
«Exacto».
«Supongo que en esta ocasión no puedo quejarme porque me dejes por alguien más joven».
«Al contrario. La idea que me diste anoche. ¿Recuerdas? Escribir un libro con todo esto».
«¿Sí?».
«Me hizo pensar».
Jesús apagó el cigarrillo y tomó otro sorbo de vino.
«Sombras de un asesino funcionó bastante bien para una autora novel. No como para disparar fuegos artificiales, pero, oye, sí, razonablemente bien. Ahora mismo tu nombre suena en el mundillo. No es que todo el mundo esté expectante, pero se te conoce. Si eliges bien tu siguiente paso...»
«¿Escribiendo una a sangre fría con el caso de Norma, por ejemplo?»
«Quizá», respondió Jesús pensativo. «Es uno de los movimientos posibles, pero no necesariamente el mejor. En todo caso, ya veremos».
Miranda movió la cabeza a un lado y otro en un gesto que era un tiempo de negación y de cansancio.
«No sé, Jesús. Ojalá me equivoque. Pero con Norma tengo la impresión de que vas de cabeza y a toda velocidad contra un muro de ladrillos».
«¿Y ese pesimismo? Esta no es la Miranda Gray que conozco».
«La Miranda Gray que conoces cuelga el cartel de cerrado con la última campanada de medianoche y vuelve a convertirse en Miranda García»,
dijo Miranda, levantándose para consultar la hora en el teléfono móvil, que seguía cargándose junto al portátil. Eran casi las 2 de la madrugada.
«Todos salimos perdiendo con el cambio», replicó Jesús con una de sus sonrisas.
«No, no todos. A veces te juro que me echo de menos a mí misma».
«A la cama. Te enseñaré dónde está el baño».
Miranda tiró del cable USB y se guardó el teléfono móvil en el bolsillo. Jesús la siguió hasta la habitación que ella había ocupado de niña cuando pasaba los fines de semana en casa de la abuela, y entró para buscar su neceser mientras Miranda se quedaba en la puerta. Había reconvertido aquella estancia en habitación de invitados nada más mudarse, pero hay algo en las habitaciones infantiles que se resiste a morir. La cama individual había sido sustituida por una de matrimonio, y unos estores de color beige habían ocupado el lugar de las antiguas cortinas verdes con mariquitas que la abuela había bordado para ella. Pero allí seguía estando el viejo pupitre en que una jovencísima Miranda hacía sus deberes los sábados por la mañana. Y sobre el pupitre, ancladas a la pared, las mismas estanterías con la serie completa de novelas de bolsillo de Agatha Christie de la Biblioteca Oro. Su abuela las llamaba novelas de Aduro, por el precio que figuraba en su portada, 5 pesetas. Y cuando terminaba los deberes le dejaba escoger uno para leer en la playa, a la que se llegaba tras media hora de paseo por un camino estrecho que salía de la casa, pasaba por Peña Blanca y por último descendía en zigzag atravesando un fragante bosque de eucaliptos hasta llegar a la ensenada de la playa. Una vez allí, podría leer cuanto quisiera, mientras mordisqueaba galletas untadas con leche condensada cocida. Si cuando volvieran a casa lo había terminado, podría coger otro, y a menudo lo hacía. Aquella colección parecía interminable. Todos aquellos recuerdos seguían con vida dentro de los libros, de algún modo. Bastaría abrirlos para encontrar granos de arena y migas de galleta con más de 20 años de antigüedad. Oler el salitre y, con un poco de imaginación, escuchar el rumor de las olas batiendo contra la orilla. Quizá incluso, quién sabe, la misma voz de la abuela Nelly llamándola entre risas desde la orilla para que sacara la nariz del libro y se metiera en el agua de una vez. La antigua habitación de Miranda había quedado reducida a aquella esquina, al pupitre y a las 3 baldas con su hilera de asesinatos resueltos una y otra vez desde que fueron concebidos. Pero a la antigua habitación le bastaba aquella esquina para tomar posesión de la nueva. Apoyada en el quicio de la puerta con los brazos cruzados, Miranda sonreía. Jesús dejó de repartir el contenido de la maleta sobre el colchón y la observó preocupado. «Miranda», dijo, «el pacto que hicimos hace un año sigue en pie». Miranda se sintió como si emergiera de un sueño. De pronto, era consciente del cansancio acumulado.
«Por supuesto».
«Bien, me alegro de que lo tengas claro».
«Tranquilo. Nadie va a colarse en tu cama de madrugada, vaquero».
Jesús sonrió.
«Vaya, mira quién ha vuelto».
«Sí, pero solo un segundo para darte un besito de buenas noches. Que descanses».
Cerró la puerta de la habitación de Jesús y caminó hasta el baño. Mientras se lavaba los dientes, consultó la lista de llamadas del móvil y guardó la última llamada saliente. A la hora de crear el contacto, dudó durante un segundo entre Inspector Torres y Alex. Pero finalmente se decidió por la segunda opción. Cuando terminó, avisó a Jesús de que el baño estaba libre y se encerró en su habitación. Ya en la cama y con la luz apagada, se juró a sí misma que no buscaría la foto de Alex en WhatsApp. Que no lo haría, ni por todo el oro del mundo. Un segundo después, se quedó profundamente dormida. En ocasiones, la fatiga y los buenos propósitos caminan de la mano.
Acabas de escuchar un fragmento de Malas Influencias, el misterio de la página en negro.
Si te ha gustado este audio, apoya el contenido del podcast con un me gusta. Y si quieres seguir disfrutando de más relatos, historias, narraciones, anécdotas, suscríbete a Divergencia Cero. En todo caso, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide de vosotros vuestro anfitrión que os quiere, Marc Resoto. Hasta la próxima. Chao.